buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Juan, capítulo 21, el Evangelio de Juan. Antes de meternos de lleno en este tema tan apasionante que vamos a estar estudiando por una serie de enseñanzas que llamamos A la manera de Jesucristo, hay dos cosas que me gustaría que pudiéramos tener en cuenta. La primera de ellas es que no podemos ver todo lo referente a la vida y obra de Jesús. Por favor, en Juan 21, versículo 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, las que estuvieron escritas en todos los 21 capítulos antes. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, lógicamente, es la palabra de Dios, no puede ser otra cosa excepto verdadero. 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí terminó todo. Esta es la primera premisa que nos va a acompañar a lo largo de toda esta enseñanza. Recuérdela, por favor. La segunda la vamos a encontrar en Primera de Pedro capítulo 2, y ahí les pido que vayan ahora. El contexto que vamos a ver ahora de este registro de Primera de Pedro 2 dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien como personas libres en Cristo, y aún así sirviéndolo a Dios, honrando a todos, amando a los hermanos y sujetándose con respeto a los superiores, ya sean que estos sean buenos o malos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, o sea, para lo que está arriba, en el contexto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, y vean para qué nos dejó ejemplos, para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. En los siguientes versículos vamos a leer ahora una muestra gratis, ahí está, eso es, una muestra gratis de las pisadas de Jesucristo. El 22 dice: el cual no hizo pecado. Esta es una de las pisadas de Jesucristo. Él no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Otra pisada de Jesucristo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Otra pisada de Jesucristo. Cuando padecía no amenazaba. Seguimos viendo pisadas. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a estudiar algunos de los segmentos de la vida de Jesucristo para poder pisar sus huellas y vivir nuestra vida a la manera de Jesucristo. Hay otra versión de la Biblia que tradujo al versículo 21 de la siguiente manera. Presten atención, si quieren lean el de ustedes, yo le leo esta versión. Dice: de hecho, ustedes fueron llamados a este derrotero, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Me encantó esta versión. Dice: para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Bueno, queremos entonces seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Habíamos visto en enseñanzas previas que si uno dice que está en él, es imprescindible que ande como él anduvo, para lo cual tiene que ir a los evangelios, que es el lugar en la Biblia donde se registra el andar de Jesucristo, y ver directamente allí cómo anduvo nuestro Redentor. Lo vamos a hacer a lo largo de toda esta enseñanza. Pero ahora quiero que vayan a la primera epístola de Juan en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Muy bien, primera de Juan 2. Versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, te voy a comentar, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver cómo sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. mentiroso. Y la verdad de la palabra de Dios, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, el que dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Como él anduvo. Lo que él hizo es lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Gálatas capítulo 2. En el versículo 21 de 1 Pedro 2 dice, recuerdan, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Para qué sigáis sus pisadas? Dice en realidad el versículo. Cuando uno sigue las pisadas de alguien, quiere decir que uno anda paso a paso el camino que antes que uno anduvo ese alguien. Jesucristo ya pisó las pisadas del amor, las pisadas del perdón, de la misericordia, de ministrar la palabra de Dios, de echar fuera demonios, de sanar las personas. Esas son las pisadas que Él pisó. Ahora nos toca a nosotros pisar sobre sus pisadas, sobre sus huellas, andar sus huellas. Según la traducción que vimos de ese versículo, ¿recuerdan? Esas pisadas de Jesucristo deberían ser seguidas por nosotros con sumo cuidado y atención. En la medida que caminemos el surco dejado por sus pisadas, es decir, los principios sobre los cuales Jesús basó su vida, será la medida en la cual reproduciremos los resultados que Él tuvo en su vida. Dios no hace acepción de personas. Atención, por favor. Para tener sus resultados hay que tener su andar. Si uno no tiene su andar, no puede estar a la expectativa de tener sus resultados. Jesucristo tenía una idea acabada de quién era y qué misión tenía en la vida. Muchas veces las personas renacen del Espíritu de Dios y listo. Lo cual es maravilloso, por favor. Es fantástico, es magnífico. Es por gracia, es un don de Dios, es la cosa más grande que le puede pasar a una persona. Pero muy cada tanto hacen algo para Dios en favor de las personas. Sin embargo, somos llamados por Dios para llevar adelante una tarea de amor representándolo al Padre sobre la tierra. Deberíamos tener la visión que sea que Dios tiene para nosotros más allá del maravilloso llamamiento a ser sus hijos. Además, uno debería tener paralelamente una visión personal de cómo encaja en la foto de llevar la palabra de Dios sobre el mundo. Sin esa visión personal de quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que hacemos, la palabra de Dios jamás vivirá en nosotros en una gran manera. Para darnos cuenta que somos como Cristo, debemos ir a la palabra de Dios y ver el llamamiento individual, de tal modo que podamos vivirlo en nuestro diario vivir. Les había dicho Gálatas 2. Esto es muy importante. No se termina todo tan fantástico, tan maravilloso como es en el nuevo nacimiento. Porque hemos nacido para vivir y hemos renacido del Espíritu de Dios para servir a los demás la palabra que ha cambiado nuestras vidas. Gálatas 2, versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cómo cree usted que estos hombres se transformaron en columnas? Lo hicieron fundando sus vidas en la palabra de Dios. Nosotros podemos y deberíamos ser columnas para otras personas. La columna es la parte de una construcción que transfiere el peso total del edificio al suelo. Nuestro suelo firme es la palabra de Dios. Nosotros, por nuestra libre decisión, podríamos fundar nuestras vidas en el terreno firme de la palabra y ser entonces columnas para los demás. Esto es andar las pisadas de Jesucristo. Cuando una persona enseña la palabra de Dios que ella misma vive, no verso, sino que usted enseña o debiera enseñar la palabra que usted vive, le da a las personas un firme apoyo que es sólido e inmóvil, porque usted les está dando la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se dan cuenta de lo que yo decía, que no es verso, no es que las oye tan solo, lo cual es maravilloso oír la palabra de Dios, pero sino que las hace, le compararé a un hombre prudente, si no, no es prudente, si las oye nada más, no es prudente. Oye y hace es prudencia. Que edificó su casa sobre la roca es condicional, es haber oído y haber hecho la palabra. Entonces el 25 dice que vinieron todas las cosas en contra, todo para atrás. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esa casa de aquel hombre que oyó e hizo la palabra de Dios? No cayó. ¿Por qué habrá sido eso? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, las oye pero no las hace, le compararé a un hombre insensato. Uno era prudente, este otro es insensato. No es mi opinión, podría ser la mía, por supuesto, pero estoy diciendo, esta es la opinión de Jesucristo que Dios reveló a él y le reveló a Mateo para que escribiera, para que nosotros supiéramos. Esta es la palabra de Dios. Dios piensa que es prudente oír y hacer, y piensa que es insensato oír pero no hacer. Seamos sensatos por el amor de Dios. Toda esta palabra que oímos, toda esta palabra que estudiamos, que leemos en nuestra vida privada, junto a Dios, es la palabra que tenemos que poner por obra en nuestras vidas. Este hombre insensato edificó su casa sobre la arena y vinieron todas las pálidas, todo para atrás como en el caso anterior, ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu y cayó, la otra no había caído. Y grande fue su ruina. ¿Cuántas veces pasa esto con la gente? Qué triste es cuando teniendo las herramientas para fundar nuestra vida sobre la roca firme de hacer la palabra, no lo hagamos. Y viene el viento, o viene el río, o viene lo que fuera, y cae nuestra casa, como si fuera un castillo de naipes. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Por supuesto que sí, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que tenían el título, tenían la credencial, tenían el diploma pegado en la oficina, pero no tenían autoridad. Este hombre tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque creía la palabra al punto que lo que él enseñaba es lo que él había practicado en su vida. Él pisó firme sobre esta tierra. A nosotros nos queda solamente meter nuestros pies en sus huellas, sino el barro, el barro. Su autoridad venía de hablar y hacer la misma palabra que nosotros podemos hablar y hacer. No hay diferencia entre las palabras que habló Jesús y las nuestras, si es que las nuestras son las mismas palabras que Él habló. Lo que produjeron en las personas las palabras habladas por Él es lo mismo que producen en las personas hoy día esas palabras en su boca, en mi boca, en tu boca, en nuestra boca. Pero una cosa muy importante, por el amor de Dios, tengamos en cuenta, sepamos, que sea notorio para nosotros que Jesucristo hablaba y actuaba esa misma palabra. Nosotros hagamos igual y entonces tendremos los mismos resultados, los mismos. Efesios 2, Efesios capítulo 2. Qué apasionante, qué entusiasmante estudiar la vida del Señor Jesucristo y ver cómo Él lo hizo. ¿Saben qué pasa? Él fue un hombre como nosotros. Fue un hombre como nosotros. Tenía la cabeza arriba, los pies abajo, la frente adelante y la nuca atrás. Fue un hombre como nosotros. Él pudo haber pecado y decidió no hacerlo. Él pudo no haber ayudado a nadie, pero sin embargo decidió ayudar con la palabra de Dios. Decidió vivir la palabra. Como Él era un hombre, entonces nosotros quedamos sin excusa, porque Él era un hombre igual que nosotros. Efesios 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosa palabra de Dios! Somos conciudadanos junto con el resto de los que tienen a Dios en Cristo en ellos, igual que nosotros, y eso nos hace miembros de la familia de Dios. Es como un edificio que tiene sus bases, su fundamento, su fundación, como la llamen, en los apóstoles y profetas, con la piedra fundamental que es Jesucristo, que colocó las bases del nuevo nacimiento, y es sobre quien edificamos y crecemos para tener una conducta santa dentro de la familia de Dios. El Señor Jesucristo colocó el fundamento con su propia vida, algo que nosotros no necesitamos hacer. Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 9 comenzamos, donde dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero ojo, acá está hablando Pablo, Silvano y Timoteo, que son quienes son presentados al principio de la epístola. Pero si usted trabaja para Dios, usted es colaborador con Dios también, aunque no sea Pablo, Silvano y Timoteo, ¿ve? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, yo, está bien, yo puse fundamento, vamos a ver, otro edifica encima, pero ojo, cada uno, acá pone tu nombre, ponga su nombre aquí, cada uno mire cómo sobreedifica. La Biblia pone el fundamento a través de las epístolas y a través de toda la palabra de Dios. Dios pone su fundamento ahí. Pero cada uno de nosotros tiene que mirar cómo sobreedifica, porque nadie puede, en realidad sí puede, pero no debería, poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificar, ¿ven? Considera que alguno puede edificar algo diferente a Jesucristo. Oro, plata, piedras preciosas, madera, aero, hojarasca, ¿ve? Puede uno hacerlo, no le conviene. La obra de cada uno, nuevamente, la obra suya, la obra tuya, la obra nuestra, la obra mía, se hará manifiesta, porque el día, habrá un día en que esa obra será declarada, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, bueno, ¿qué quiere que te diga? Él sufrirá pérdida, aunque vaya a ser salvo, si bien él mismo será salvo. La obra de cada uno, la obra suya, la mía, puede quemarse. Para que no se queme nuestra obra, tiene que ser alguna de entre las buenas obras preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Dios, su palabra y las recompensas por las buenas obras viven y permanecen para siempre. Uno es salvo, pero no todas las obras que uno haga pasarán la prueba del fuego. Segunda de Timoteo capítulo 2. Tremendos principios de la palabra de Dios, ¿eh? Blanco y negro, ¡fum! Sin anestesia, aquí viene. ¿Qué dijimos que era? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, el fundamento que Dios ha puesto, que es Jesucristo, está firme. ¿Alguna duda? Lo que usted hace no siempre estará firme. Lo que yo hago no siempre estará firme. Por eso estaqueamos nuestras vidas en la palabra de Dios, que vemos en las Escrituras que Jesús habló y anduvo, siguiendo con sumo cuidado y atención sus pisadas. Si usted invoca el nombre de Jesucristo, apártese de iniquidad. Romanos capítulo 16. Una vez una persona que había andado mucho con autos en caminos de tierra me enseñó que para que el auto no se vaya de costado, no se salga del camino, lo que uno tiene que hacer es andar sobre la huella. ¿Por qué? Porque si hay una huella, quiere decir que ahí hay dos surcos, digamos, que es uno para un juego de ruedas y el otro para el otro juego de ruedas, que es más firme que el resto. Entonces, andando uno en esa huella, está más seguro en el barro del camino. Eso es lo que hacemos nosotros. Para andar seguros en el barro de la vida, andamos las huellas que dejó antes que nosotros el Señor Jesucristo, que anduvo sobre esta tierra. Romanos 16, Versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Las iglesias eran y son reuniones de las personas con un fin común y se hacían en el primer siglo como se hacen hoy día en las casas. El fin común es nutrición y crecimiento en la palabra de Dios. El diseño de Dios para reunirnos como hijos suyos nos provee un ambiente que es propicio para crecer en el conocimiento y en el amor aplicado en nuestras vidas. Eso es lo que son las iglesias en las casas, o debieran serlo, cuando todos andamos en la palabra. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado como, más o menos, mucho entre vosotros. María trabajó mucho, no solamente trabajó, trabajó mucho. María evidentemente no se había quedado con la palabra que aprendió para ella solamente. Ella anduvo las pisadas de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Así trabajamos mucho. Ese es el mucho trabajo que queremos tener en las iglesias, en nuestras casas. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos dos habían renacido antes que Pablo, y ahora Pablo los servía a ellos, y es hermoso el corazón de amor de Pablo y el interés y el amor e interés de Dios que conozcamos a estas personas. Vean, toda esta gente que nosotros estamos leyendo acá, vamos a ver, Andrónico, Junias, nombres impronunciables, María no, que es más, Epéneto, qué sé yo, todos los otros que aparecen ahora y que van, Amplias, que va a aparecer en un rato, Urbano, Estaquis, Apeles, todos esos son personas con las que nosotros vamos a pasar la eternidad cuando regrese el Señor Jesucristo. A esos vamos a ver. Uno va a poder charlar con esos y va a poder preguntarle cómo fue haber estado en una enseñanza de la palabra de Dios del apóstol Pablo. Volviendo a María del versículo 6, ella anduvo las pisadas de servicio a nuestro Señor Jesucristo. En el 7 dice Andrónico, Junias. Y en el 7 era eso. Muy bien. Este es un hermoso ambiente que le proveían a Pablo para difundir la palabra de Dios. Esta gente eran compañeros estimados. Este es el tipo de obras que el fuego no va a quemar al momento del retorno. Su estimada colaboración en el Evangelio se da cuenta, uno así anda tranquilo con respecto a las recompensas en el futuro. Y acá vienen aquellos otros que yo mencioné hace un rato, versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa, la iglesia en la casa de Aristóbulo, colaboradores, hermanos en Cristo, aprobados en Cristo, saludos a la casa. Saludos a la casa. 11. Saludar a Herodión, mi pariente, a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena, Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¡Qué hermosa expresión! Saludar a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Rufo, escogido en el Señor. Y a su madre, que la hace suya en esta epístola. Hermoso. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, Patrobas, Hermes y a los hermanos, Hermas primero, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana, Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. ¡Qué hermoso registro de cómo pisaban las pisadas de Jesucristo, que ahora vamos a ver en un rato los evangelios y vamos a empezar en Marcos, las pisadas de Jesucristo en cuanto a la casa, a la casa. Estas son las iglesias en la casa donde concurren los hijos de Dios, quienes colectivamente formamos la iglesia de Cristo. Es muy importante reconocer esta verdad de las Escrituras. El cuerpo de Cristo, su iglesia, está formada por personas que participan o no en las reuniones en las casas. Pero evidentemente el diseño probado por la iglesia del primer siglo fue reunirse los hermanos en Cristo en las casas. Lo cual es muy lógico cuando uno piensa acerca de esto. La casa es el lugar donde usted vive con su familia y donde recibe y comparte el pan de vida con la familia eterna. Maravilloso, Marcos 2. Versículo 1. Hablamos tanto de la casa, ahora en los evangelios, o bueno, recién en Romanos, ahora vamos a los evangelios, que es el lugar donde le dije que donde Jesucristo anduvo. Marcos 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Se juntaban y él agarraba la Biblia y entraba a predicar la palabra. No había cómo pararlo el Señor Jesucristo. Era un tren sin frenos. Estaba en casa. Lo normal para Jesús era este tipo de reuniones en casa. No solamente les ministraba multitudes en espacios abiertos, como también, por supuesto, podemos ver, sino que él muchas veces ministró en casas a las personas. Dice, se oyó que estaba en casa. ¿Cómo es que se oyó? Muy simple, alguien habló. Che, vení, que está Jesucristo. O che, vení, que en mi casa nosotros nos reunimos, qué sé yo, todos los viernes, o lunes y jueves, o martes y jueves, o el sábado o el domingo. Vení, que va, nosotros enseñamos la palabra de Dios, te va a bendecir, te va a hacer muy bien, está con nosotros un ratito y vas a entender a medida que vengas cada vez más cosas de la vida. Alguien habló, entonces oyeron y fueron para allá. 15. Versículo 15 ahí de Marcos 2. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa justamente con Jesús. No, todos los colectivos lo dejaban bien al Señor Jesucristo. No tenía ningún problema con nadie. Qué maravillosa pisada esta sobre la cual pisar. También a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, ay Dios mío, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Bueno, nuevamente, en la casa de él. Claro, lógico es, y vamos a hacer la salvedad en esto, y vamos a hacer un alto y vamos a ver, que ni él ni nosotros vamos a esperar a estar en una casa para manifestar el poder de Dios sanando a una persona. Por favor, no es así. Donde uno está, donde yo estoy, donde usted está, hacemos lo que hacía Jesucristo. Él fue con su grupo de estudio, con sus colegas, con la iglesia que conformaba con los discípulos, a todos lados. Como sea que usted llame este bendito grupo que formaba el Señor Jesucristo y sus discípulos y apóstoles. Una de esas veces fue a la sinagoga. Marcos 3, por favor. Marcos 3. Siguiente capítulo. Versículo 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Hay una cantidad de personas que aún hoy está más interesada en la forma que en el contenido. Para estos religiosos era más importante el día y horario de atención al público que el beneficio dado a un hombre en necesidad. Todavía hoy hay personas así, aún inclusive hijos de Dios, hermanos nuestros, que están fuera de comunión con nuestro Padre Celestial, que le buscan el pelo al huevo o la quinta pata al gato. Buscan que usted haga diferente a lo que ellos piensan que es correcto. Quieren que usted respete los horarios de atención al público, una manera de decir, y que tenga las credenciales que ellos dicen que usted tiene que tener. Usted tiene que ser de ellos para ser un beneficio del corazón del amor de Dios a un prójimo suyo. Pero, en el versículo 4, el Señor Jesucristo les dijo, bueno, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, cobardes. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, esto también es pisada de Jesucristo. Recuerden, estamos con una lupa grandota, así de grande, una lupa, buscando las huellas de Jesucristo para pisarlas nosotros. Entonces dijo al hombre, extendé tu mano, y el hombre la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, lógicamente. Así son. Hasta aquí la actuación pública de Jesús, pero no bien pudo, se retiró aparte con los suyos. El Redentor no despreció ninguna oportunidad de compartir la palabra con las personas, pero se lo vio más con los suyos que buscando multitudes. Su trabajo era el corazón del individuo. Él vino a fundar una iglesia de su cuerpo, proveyendo con su fe un trabajo individual en la persona. Versículo 7 dice: más, en contraste a lo que acabamos de leer de Marcos 3, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Aquí está recontra claro. Fue la multitud que lo siguió a él y no al revés. Versículo 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Sigue dando instrucciones a sus discípulos acerca de la multitud que los oprimiría, porque en el 9, dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: sos el Hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos sabían que él era el Hijo de Dios y no Dios el Hijo, él era el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, no a todos, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ay, que este es otro video que yo quiero ver cuando venga el Señor Jesucristo. Si estuvieran los videos disponibles, este video yo quiero ver. No bien fue bautizado por Juan, Jesucristo comenzó a proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Y luego recién eligió a sus apóstoles, no antes. La misión de ellos es igual a la nuestra, predicar el Evangelio del Reino, y directamente asociado a ese predicar el Evangelio del Reino, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ellos tenían la autoridad dada por Jesús y nosotros tenemos al autorizador en nosotros, es Dios en Cristo en nosotros. No necesitamos que nadie nos autorice, tenemos al autorizador dentro nuestro. 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vinieron a casa. Ay, qué importante que es la casa, qué importante que es la casa. La casa es como el centro de actividad para nutrirse y crecer, es para cargar las pilas y para servir a las personas, sanando y echando fuera demonios. En estas reuniones uno tiene intensa comunión con las personas, compartiendo su vivir individual la palabra, así como enseñanzas de la palabra. Yo te enseño a vos, vos me enseñás a mí. De ahí salimos a hablar la palabra que vivimos. No es que nosotros hacemos un haz lo que yo diga y no lo que yo hago. Hacemos y decimos la misma cosa. Por medio de la enseñanza de la palabra y la comunión con gente con quienes compartimos el mismo amor por Dios, edificamos nuestra creencia para poder traer liberación a las personas y traer a las personas de las tinieblas a la luz. Estamos en Marcos. Vamos al capítulo 4. Un ratito vamos a quedarnos ahí. Marcos 4, versículo 10, empezamos a leer. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Fíjense cuál era la parábola. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola, que era la parábola de la palabra del reino? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta era la parábola, entre comillas, central, pivotal para el resto de las parábolas, la parábola de la palabra del reino de Dios. Vean, de todos modos, no fue a la multitud a quienes explicó esta parábola del reino de Dios, sino a su círculo íntimo, igual que una familia. Usted vive con ellos y cada tanto abre su casa para invitar a sus amigos. Jesucristo hacía eso con su familia de discípulos, con sus amigos. Esta parábola estaba referida al reino de Dios, y hay más o menos, no sé, unas 43, 50, hay algo así como 50 parábolas en los evangelios, y Jesús les dijo que esta en particular era, y es todavía, la clave para entender las otras. Se las explicó y luego siguió con otras parábolas referidas al mismo reino que él vino a proclamar. Así que seguimos en el versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Tenía un trato especial el Señor Jesucristo con sus discípulos, pues a ellos les declaraba todo. Vean, este es un principio muy importante. Para saber, hay que quedarse. No tenía esta consideración solamente con sus apóstoles, sino con sus discípulos. Porque en el versículo 10 dice: los que estaban cerca de él con los 12, había los 12 y algunos más. No solamente los 12, todos escuchaban las parábolas, pero solamente las entendían quienes se quedaban, quienes eran disciplinados, quienes eran discípulos por su propia voluntad. Así es con todas las cosas de Dios que nosotros compartimos con las personas. Para saber, hay que quedarse. Tener en consideración estas actitudes de nuestro Maestro es andar en sus pisadas. Ellos se movían como una iglesia hogareña, y no es que solamente pasaban tiempo juntos para aprendizaje, sino que también salían a ministrar la palabra y su liberación a las personas. No se quedaban guardados en casa. Marcos 9. Marcos capítulo 9, versículo 24. Estamos siempre ahí en el barrio nomás. En un rato nos vamos a ir a otro evangelio. Marcos 9, versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, salí de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Por qué vos lo hiciste y nosotros no? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. La expresión esa, y ayuno, en la mayoría de los textos no está. De tal manera que este género de echar fuera demonios viene con oración. Los discípulos se habían largado solos a ministrar a un individuo. Tuvieron algunas oportunidades y bueno, qué sé yo, fracasaron, qué sé yo, le fue mal. ¿Cuál hay? Cuando fueron a su lugar normal de reunión, o sea, la casa, porque dice en el versículo 28, si después pueden leer, cuando él entró en casa, cuando fueron a su lugar normal de reunión, él les explicó lo que había pasado y por qué ellos no habían podido ministrar sanidad al niño. ¿Lo ven? Muy simple, muy normal, todo bien. Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, en el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como si no hubiese hecho nada toda su vida antes de este versículo. Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ahora, permítame que le haga una pregunta. Si vos Si nosotros seguimos sus pisadas con cuidado y atención, ¿hasta dónde crees que deberías amar a aquellos a quien Cristo amó y por quienes se entregó? Así es, hasta el fin, con todo, sin reservas, al máximo de nuestras posibilidades. Él hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la gente se libere del poder del diablo. Enseñó la palabra de su Padre y nuestro Padre, la edificó en sus vidas, ministró a los suyos en una manera personal. Esta es la manera del Señor Jesucristo. Capítulo 13 de Juan, versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Permítanme preguntarle, por favor, hágase la película. Estaba Judas en esta película. ¿Qué hubiese hecho usted con Judas sabiendo lo que él sabía? La respuesta me parece que es muy simple, probablemente lo mismo que yo. Pero vea lo que hizo el Redentor, cuyas pisadas pisamos si decimos que andamos como él anduvo. Versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Difícilmente, damas y caballeros, nosotros hubiésemos hecho un bien a Judas. Digo esto porque difícilmente yo lo hubiese hecho, probablemente ustedes sí. Yo confieso, difícilmente yo lo hubiese hecho. Pero el ejemplo de Jesús fue darles más servicio. Imagínense, él lavó los pies de Judas. Imagínense, ya se hizo la película en la cabeza. Imagínense. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo: no, ¿vos me vas a lavar a mí? ¡No! Y Jesús le dijo: lo que yo hago no lo podés comprender ahora, más lo vas a entender después. Pero dijo: vos no me vas a lavar los pies a mí. Jesús le respondió: mirá, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro dijo: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: no te pases, Pedro, a la otra vereda. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Y vos estás limpio? Aunque en realidad no todos. Vosotros estáis limpios, pero aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les hice? ¿Puede usted responder esta pregunta? ¿Sabe usted lo que él les hizo? Les dejó huellas para que siguieran sus pisadas. Entonces, ¿por qué no las seguimos? ¿Por qué nos enseñoreamos? ¿O por qué tratamos a los incrédulos como si fueran creyentes y a los creyentes como si fueran incrédulos en lugar de tratar a todo el mundo con el mismo amor de Dios? Jesucristo colocó un estándar de amar al inamable, sin precedentes en la humanidad. Si usted dice que es cristiano, Dios espera de usted esta conducta, como él anduvo. Versículo 13. Ustedes me llaman a mí maestro y señor. Bueno, es así. Yo soy maestro y señor. Claro que sí. Pues lo soy. 14. Pues si yo, el señor y el maestro, lavé vuestros pies. Bueno, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también que hablen, digan, comenten, compartan. No, hagáis, no decir. Usted no tiene que ser líder para lavarle los pies, para lavar pies y dar servicio. Solamente tiene que ser cristiano, no necesita ser líder para dar servicio. Cuidado, porque la palabra muestra aquí que Jesús le lavó los pies a los rebeldes como Pedro, que no quería, a los sumisos como los otros discípulos y a los traidores como Judas. ¿Usted dice que está en él? Bien, ande como él anduvo. Lo demás es verso. Versículo 16. de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, si no, no. Saber más hacer es ser bienaventurado, si no, no. La única manera de hacer estas cosas que estamos aprendiendo, primero que nada, es saberlas. Y la única manera de ser bienaventurado es haciéndolas. Hagámoslas pues y andemos como Él anduvo. Gracias Padre Celestial por la grandeza de tu palabra, por la simpleza de tu palabra, por lo grande que es tu corazón, Dios, y el inmenso dar del Señor Jesucristo. Gracias Padre que podamos ver como brotando de las páginas en tres dimensiones, las grandezas y simplezas de tu palabra que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Gracias que cada vez que vayamos a tu palabra, Padre, nos des tu palabra, para que la podamos entender y, ¿sabes qué? Para que la podamos hacer. Ayúdanos en aprender a hacer tu voluntad, para que te bendiga nuestra vida, para que te glorifique nuestro andar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.